Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, es jueves 25 de octubre, el último jueves del décimo mes de este año 2018 y les estamos saludando a todas y a todos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Estamos en vivo y en directo, son las 11 de la mañana con 3 minutos y vamos a saludar a Hans Galvez que nos está ahí sacando al aire. Muchas gracias Hans, una vez más. Los estamos, como ya les decía, saludando a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para todo el mundo. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y como cada jueves también saludamos a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de la Universidad de Chile, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también a la Clínica Psiquiátrica y al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además, a todo el personal de salud que trabaja de manera sistemática y tan esforzada allí en lo que conocemos y denominamos como el barrio sanitario de La Chimba, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, que hoy día están con su campaña de prevención del cáncer de mama en la Feria de Juan Antonio Ríos, allí en la comuna de Independencia. Así es que ahí también muchas felicitaciones a todo este equipo. También al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y al Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos grandes colaboradores de la salud pública de nuestro país. Queremos recomendarles, como cada jueves, la tremenda disponibilidad de cursos de educación continua de nuestro Odonto Uchile, Odontología y Capacitación, que los encuentran en nuestro sitio web www.odontología.uchile.cl, pero además pueden escribir a odontouchile@odontologia.uchile.cl. Queremos también invitarlos a distintas actividades que ha organizado la Facultad de Odontología. Por ejemplo, este 5 de noviembre a los diálogos 2 por la salud oral para Chile en la sala Eloísa Díaz de nuestra Casa Central de la Universidad de Chile. También entre el 12 y el 13 de noviembre a la segunda jornada del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar. Y también, y vamos a tener un contacto telefónico con nuestros estudiantes del Centro Científico de Estudiantes de Odontología, porque están cumpliendo su décimo encuentro del CCO, esto es el 31 de noviembre y el 1 de diciembre. Toda esta información la puede conocer, ampliar, profundizar en www.odontología.uchile.cl. Los queremos invitar a escribirnos a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl, a seguirnos también en Facebook, donde nos encuentra como A Tu Salud, a seguirnos ahora en este programa a través de Facebook Live en el Facebook de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos invitarlos a que se quede a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La mala salud oral se asocia a hipertensión y deterioro cognitivo. Así tituló un artículo publicado ayer en la sección de Vida, Ciencia y Tecnología del diario El Mercurio. La inflamación que genera la infección de las encías puede afectar a tejidos y órganos distantes y exacerbar enfermedades crónicas. Especialistas recomiendan controles regulares para prevenir, indicó El Matutino. La noticia aludía a estudios internacionales que refieren a la evidencia que se ha acumulado y que se asocia la periodontitis con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Según señala el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030, de acuerdo a estudios nacionales, la prevalencia de gingivitis en niños y adolescentes, por ejemplo, es del 32,6%, aumentando sostenidamente hacia el resto del ciclo vital. Queremos conversar hoy día sobre procesos inflamatorios de origen infeccioso y que se vuelven crónicos con nuestras invitadas, nuestras panelistas, invitadas que retornan al estudio de Radio Universidad de Chile. Se las quiero presentar. Está con nosotros la doctora Joana Contreras, académica de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, especialista en periodoncia, docente e investigadora de posgrado y postítulo. Profesora Joana Contreras, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación y extender el saludo también a todos nuestros auditores.
Muchísimas gracias. Y junto a la doctora Contreras está la doctora Patricia Hernández Ríos, académica también de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia, docente e investigadora de posgrado y postítulo de nuestra facultad, que además viene con su invitado, que lo vamos a presentar ya a todas las redes, que deben conocer a nuestro Ignacio de 7 meses y medio ya allí esperando nacer. De hecho, esta es su última actividad pública, así es que, doctora Hernández, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias en nombre mía y de Ignacio por el saludo y por la invitación. Muy agradada estar acá.
Así es, y ya lo decíamos, retornan a este estudio porque habíamos estado sosteniendo conversaciones sobre hipersensibilidad dentinaria allá porque el año 2016 revisábamos. Así es que encantadísimas que podamos profundizar cómo nos interesa en A Tu Salud acerca de una patología crónica para los temas de boca. Y partimos conversando sobre la inflamación, cómo podemos definir esta patología denominada periodontitis para todos nuestros auditores y auditoras.
Cecilia, mira, primero que nada partir explicando lo que es el periodonto, ya que de ahí es donde viene la patología, que es la periodontitis. El periodonto básicamente es el conjunto de tejidos que rodean y soportan el diente, ¿ya? Y la periodoncia es el estudio científico del periodonto, y estudia en el fondo el periodonto en salud y enfermedad. Y las enfermedades o patologías derivadas de estos tejidos de soporte en el fondo son principalmente dos, que es la gingivitis y la periodontitis.
¿Y serían ellas de distinto nivel?
Sí, la gingivitis solamente está afectando al tejido que está rodeando el diente sin existir pérdida del tejido óseo. Y ya cuando esta enfermedad sale de control y avanza, empieza a afectar al tejido de sostén, que es el hueso, y ahí ya tenemos el inicio de la periodontitis.
Cuando conversábamos hace un poco más de un año acerca de hipersensibilidad, ¿esta sería una señal de que hay alguna enfermedad? ¿El mal aliento, por ejemplo, también sería alguna sintomatología que nos pudiera alertar sobre la presencia de esta enfermedad? Hablemos de eso y también de las causas.
Mira, el primer indicio de que tienes algún tipo de enfermedad en la encía es el sangrado. Uh-huh. ¿Ya? El sangrado no es normal. Y eso es como súper importante dejarlo claro, porque para la mayoría de las personas el que sangre la encía está dentro de la normalidad y no es así. Uh-huh. Ese es el primer signo clínico que tú tienes de que hay algo que no está funcionando. La hipersensibilidad que tú mencionas se produce en algunos pacientes, no en todos, y eso ya es cuando tengo pérdida de tejido dentario, o sea, de tejido óseo, y eso ya estoy hablando de periodontitis. Uh-huh. Y ahí, si tú quisieras hacer prevención, es un poco tarde. Uh-huh. El mejor minuto para hacer la prevención es en el estadio de gingivitis, y el primer signo clínico al cual tú debieras tener consideración es el sangrado.
Uh-huh. Sí, agregar también que hay unos signos visuales que también son importantes en relación a la gingivitis, que es una inflamación reversible del fondo de la encía, básicamente, y que pueden aparecer en conjunto o incluso un poquito antes a veces del sangrado, y la gente los podría percibir como un enrojecimiento, un aumento de volumen, un margen un poco más redondeado, menos biselado, ¿ya? Y bueno, como tú decías, claro, la sensibilidad se da mucho más frecuentemente en pacientes periodontales y con periodontitis, pero también podría ser paciente sano.
Sí, o podrían eventualmente ser.
No es como el signo más común. La halitosis sí, también secundario, podría ser en gingivitis o periodontitis. Pero cuando ya pasa periodontitis, sobre todo en estados más severos, se puede producir movilidad dentaria, migración, pérdida dentaria, uh-huh. que eso es ya como, digamos, la parte final de la enfermedad. Y otros tipos de síntomas, pérdida ósea, que eso lo detecta el dentista en la radiografía, ya, así como otros síntomas clínicos, como un saquito que se va formando en la encía, que eso también lo detecta.
Es bien relevante lo que ustedes están compartiéndonos hoy día a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de la Tu Salud, porque la enfermedad de las encías también es causa de pérdida dental, uh-huh. no solamente la caries. Así es que es muy relevante estar atentos a esas señales que, como dice la doctora Patricia Hernández, son posibles de visibilizar cuando cualquiera de nosotros se cepilla y se mira al espejo y puede observar esos cambios. Pero ¿cuáles son las causas que están a la base de esta patología?
Es la placa bacteriana, ¿ya? Es un biofilm que está constituido por bacterias, que son las que más un hospedero susceptible, o sea, un individuo susceptible, las que desencadenan la enfermedad. Uh-huh. Esta enfermedad es multifactorial, tiene varios componentes que hacen que ella esté presente, componentes bacterianos, componentes del hospedero, pero también componentes medioambientales, y dentro de los medioambientales, cosas como nivel socioeconómico, nivel cultural, también podrían eventualmente no causar la enfermedad, pero sí dejar una predisposición para que esta ocurra. Pero sin duda son las bacterias las que causan el problema.
Sí, o sea, dejar en claro que, como decía Joana, es multifactorial. Mm. Entonces, si bien las bacterias son necesarias, se dice no son suficientes. ¿Ya? Se necesitan una serie de factores y ahí también influyen mucho los factores ambientales, que vamos a hablar después, el factor riesgo, y también la parte de las defensas, ya que estando bajas, muy bajas o muy altas, pueden, digamos, destruir mucho tejido. Y una cosa para completar lo que dijiste, Ceci, que igual es importante, que esta enfermedad suele ser para el paciente un poco asintomática muchas veces. ¿Ya? O sea, a veces percibe sangrado, a veces en un paciente fumador ni siquiera se ve mucho sangrado. Y percibe ya generalmente los síntomas cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando los dientes se están soltando, se van a perder. Antes a veces halitosis, no duele en general, excepto que sea una enfermedad aguda, que son mucho menos frecuentes las enfermedades periodontales agudas. Entonces, en ese caso también es súper importante que la gente se controle.
Es relevante porque precisamente eso nos hace avanzar sin que podamos detenerlo, y como lo decía la doctora Hernández, es reversible. Si lo detectamos a tiempo, es posible revertir, no va a tener este final que puede ser la pérdida dentaria, que eso es ya mucho más severo. ¿Hay datos epidemiológicos respecto de la prevalencia? ¿Cuántas personas en nuestro país, cuántas personas de la población están afectadas por esta enfermedad, la periodontitis en particular?
Mira, se estima que al menos una de cada, o sea, 9 de cada 10 personas tienen la enfermedad periodontal, alrededor del 90% tienen enfermedad periodontal. Y yo quiero como enlazarme de lo que dijo la doctora Hernández, de lo que dijo Patti, que es súper relevante. Como la enfermedad no duele, la mayoría de las personas no sabe que la tiene. Y luego vamos a ver que este es un factor de riesgo para otras enfermedades que son súper importantes también, enfermedades sistémicas. Por lo tanto, el mensaje es, ya que 9 de cada 10 tienen la enfermedad, son los controles. Son los controles periódicos, estar bien atenta. Cuando uno se cepilla los dientes, mirarse en el espejo, que es súper importante para evidenciar estos cambios que dice la doctora. Estar como bien atenta con eso. Porque si no sé que tengo la enfermedad, y esta enfermedad repercute en otras enfermedades importantes del organismo, entonces estoy agregando factores de riesgo que son posibles de subsanar con un buen tratamiento.
Sí, y además, bueno, esto no es una enfermedad nueva, esto es una enfermedad de las enfermedades crónicas más comunes del ser humano, ¿ya? Incluso algunos la potencian como la más común. Es una enfermedad muy antigua, o sea, ya en restos del Pleistoceno humanos han encontrado hace 4.000 años ya pérdida ósea y en el fondo indicios de enfermedad periodontal. Y claro, por otro lado, o sea, como dice Joana, es muy alta la prevalencia, sobre todo acá en Chile. Esto varía, uno va a encontrar diferentes niveles de ocurrencia, digamos, de la enfermedad y severidad, dependiendo de el país, dependiendo del punto de corte, dependiendo de la edad de los individuos, y hay una serie de factores. País desarrollado, esto es una cosa global, o sea, a nivel mundial, claro, a nivel mundial está presente prácticamente en todas las poblaciones, de un 25 un 50% la periodontitis y la gingivitis más frecuente, que, bueno, como decías tú, hay que evitar que pase periodontitis porque ya es irreversible. Y a nivel de país, de Chile, digamos, porque eso estamos hablando de poblaciones desarrolladas, que es donde se hacen los estudios, es mucho más frecuente. O sea, ese estudio que decía Joana, que es del decano saliente ahora de la facultad, más de un 90% tiene periodontitis, ¿ya? En un estudio, eso es como de hace 18 años, hay un estudio ahora un poco más nuevo que detecta como un 60-70%, sí. pero y la gingivitis llega casi al 100%, más del 99% de la población. Incluso se dan niños muy pequeños, desde 2, 4, 6 años. La cantina.
Es interesante e importante lo que estamos conversando a esta hora con nuestras invitadas, nuestras panelistas, desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Joana Contreras, la doctora Patricia Hernández, que gentilmente nos están acompañando e ilustrando sobre la periodontitis, esta enfermedad que es parte de las enfermedades periodontales, que son silenciosas, que son asintomáticas, y por lo que nos comentan, estado acompañando la historia y la evolución del ser humano de manera transversal, de manera que queremos contarles más de qué se trata para que usted también pueda prevenir y evitar este daño que en un comienzo es reversible, pero conforme va avanzando y como este avance es silencioso, podemos lograr llegar a ser irreversible. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que es importante subrayar? Estaba pensando en el tabaquismo, lo mencionaban al comienzo, cómo estos estados de estrés nos puede facilitar un proceso inflamatorio a este nivel en la boca.
Exactamente, Cecilia. Hay una serie de factores de riesgo, muchos de ellos modificables, controlables por parte del paciente, que están influenciando fuertemente muchas veces el inicio, ocurrencia de esta enfermedad. Y entre ellos tenemos, como decías tú, entre los más potentes está el tabaco, que es un factor que sí es ambiental o modificable, que ocasiona una serie de cambios, ¿no es cierto?, a nivel de las defensas, digamos, inmunológico, a nivel de las bacterias, ya, a nivel de la cicatrización de los tejidos, que nos van a hacer que esta enfermedad ocurra más frecuentemente, tenga menos respuesta al tratamiento, tenga más nivel de progresión, más nivel de severidad, más nivel de recurrencia, porque esta enfermedad también hay que estársela controlando siempre, uh-huh. Es crónica, ¿ya? Entonces, el tabaco es un factor bastante importante, sobre todo fumadores pesados, uh-huh. ¿Ya? La diabetes, uh-huh. También es otro factor de riesgo muy comprobado, que en ese caso, en fondo, los pacientes con mal control diabético tienen mucha más tendencia también a más periodontitis, a más severidad, a más progresión también, uh-huh. De la enfermedad. Son los dos más comprobados.
Uh-huh. Y lo importante es que también mencionar que la diabetes también, si bien es cierto, un mal control de la glicemia puede potenciar la severidad y la extensión de la enfermedad periodontal también puede repercutir en el mal control glicémico, uh-huh. Entonces tiene un rol bidireccional, uh-huh. Entonces es importante también comprender que pacientes que tienen un mal control de la glicemia probablemente van a tener periodontitis, y pacientes que tienen periodontitis probablemente también van a tener un mal control de la glicemia, dada esta bidireccionalidad.
Es decir, hay una asociación entre la periodontitis y las enfermedades crónicas, que un poco también lo que recogía, como lo mencionaba al comienzo, este artículo que se publicó ayer en Diario El Mercurio, con la participación también de académicos de nuestra facultad, el doctor Fermín González, el doctor Jaime Díaz. El estudio decía específicamente que había evidencia, como decía, acumulada respecto de que los pacientes con infección periodontal tenían 20% menos de probabilidad de lograr rangos saludables de presión arterial que quienes tenían buena salud oral. Se sí. complica entonces tanto la enfermedad crónica de base, que hay que decirlo, hoy día la gran epidemia son las enfermedades crónicas que estamos viviendo, ¿no? No transmisibles.
Sí, antes de pasar digamos a eso un poco, completando la idea anterior y con respecto también a lo que tú preguntabas, claro, hay otros factores de riesgo o indicadores que quizá un poco menos comprobados, pero que también hay unos bien fuertes, como tú decías, el estrés, uh-huh. ¿ya? O sea, hablando desde factor de riesgo hacia la periodontitis, digamos, ¿ya? Que tengan más riesgo de que ocurra periodontitis. El estrés, porque es un, también genera un estado inflamatorio que está relacionado con múltiples también otras enfermedades sistémicas, y dentro de esas vamos a hablar unas ahora, y también con la periodontitis, ¿ya? Y entre ellas, porque es la periodontitis es una enfermedad inflamatoria. Y hay otros factores también que se han descrito, factores genéticos, por ejemplo, ¿ya? O sea, mucha parte de la periodontitis se expresa por factor hereditario, y también se explica, por ejemplo, algunos síndromes genéticos, el Down, los niños con Down tienen más tendencia, por ejemplo, a la periodontitis. Y otros tipos de factores como osteoporosis, ¿ya? Incluso obesidad, algunos tipos de inmunosupresiones que son bajas de defensas, como por ejemplo el VIH, que también dan más riesgo, ya, de periodontitis, podrían dar más riesgo.
Ahí se van mezclando entonces tanto los factores más bien del orden biológico, genético, pero también esos factores biopsicosociales como el estado nutricional, el estilo de vida que nos hace también tener más procesos con estrés, y eso va derivando o va generando un escenario propicio para que se desarrolle y se profundice esta enfermedad de la periodontitis. Y volviendo al tema de las enfermedades crónicas, entonces todas las enfermedades crónicas se van a complicar con estos elementos que están allí en la boca, y a la vez, a la inversa, las enfermedades crónicas van a complicar la situación en la boca.
Mira, no te podría decir si todas las enfermedades, porque hay estudios que tienen algún grado de asociación. Pero las que sí están comprobadas son la diabetes. ¿Hay alguna asociación, algún vínculo con enfermedades cardiovasculares? También hay un vínculo con cáncer. Todas ellas tienen como la misma vía o el mismo nexo en común, que son estados inflamatorios crónicos. Lo que está haciendo ahora la ciencia es tratar de demostrar esta asociación con números, con cosas más tangibles, pero existe como la posibilidad biológica de que sí estén asociadas. Ahora, las enfermedades cardiovasculares es un punto importante a considerar, dada la prevalencia de esta enfermedad, no solo en el país, sino que también en el mundo entero. Que también las enfermedades cardiovasculares comprenden un compromiso inflamatorio crónico, al igual que la periodontitis, que también es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, este estado inflamatorio permanente en el organismo haría que fuese más susceptible, ¿ya?, a desarrollar algunos eventos. Es más o menos lo mismo que explicaría la asociación con cáncer, o tal vez la asociación con enfermedades autoinmune, artritis reumatoide, por ejemplo. Pero en eso estamos tratando de levantar evidencia que soporte de manera científica este vínculo.
Claro, o sea, efectivamente hay muchas enfermedades, y en el último tiempo, en los últimos 5 o 10 años, ha surgido una gran cantidad de evidencia de enfermedades nuevas sobre las cuales la periodontitis podría influir como riesgo, como factor de riesgo. Como decía la Joana, la más estudiada es la diabetes. La otra que está como bastante, y la diabetes es importante porque de hecho la periodontitis afecta el control diabético,
claro,
y lo empeora, y el tratamiento podría mejorar el control diabético.
De todas maneras, o sea, hay estudios que dicen que un buen tratamiento periodontal disminuye en alrededor de un 0,4% el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que es como yo mido o evalúo el control de la glicemia. Y esto equivale a disminuir o eliminar un medicamento, que no solo tiene implicancias sistémicas para el paciente, o sea, un medicamento menos es importante, sino que también tiene implicancias económicas, porque recordemos que la diabetes es una enfermedad que está dentro del plan nacional, y un medicamento menos también tiene una significación económica, considerando todos los otros beneficios que tú tienes al hacer el tratamiento periodontal. O sea, no solo mejoras la condición sistémica, sino que también das una mejor calidad de vida para el paciente, mejoras una serie de cosas propias de la enfermedad, como la halitosis, por ejemplo, que a lo mejor a alguien le puede sonar quizás banal, pero para alguien que la tiene genera también una dificultad para comunicarse con el medio, para tener una vida social. Entonces son varias condiciones que el tratamiento periodontal ayuda, y más encima estoy mejorando también el control de la glicemia, disminuyendo en algunos estudios este porcentaje de hemoglobina glicosilada que significa disminuir un medicamento.
Y además que el tratamiento periodontal también tiene beneficios en sí, o sea, hay todo un tema funcional en el perder dientes, en la masticación, en la alimentación, en la nutrición, en la estética, ¿ya? O sea, todo un tema. Pero claro, también en la, incluso la periodontitis se ha visto asociada a mayores complicaciones diabéticas y mayor severidad, mayor frecuencia y mayor severidad de complicaciones, retinopatía en el ojo, ¿no es cierto? Complicaciones cardiovasculares. También se ha visto directamente relacionada con la enfermedad cardiovascular. Se ha visto que aumenta la frecuencia y aumenta los eventos cardiovasculares de algunos tipos de enfermedades ateroescleróticas, como por ejemplo el infarto al miocardio, ¿ya? Algunas complicaciones cerebrovasculares también. Entonces, en ese sentido también es bastante fuerte como una, un factor de riesgo, se dice independiente por sí solo, para enfermedad cardiovascular en pacientes, incluso sobre todo menores de 45 años. Y las otras enfermedades, bueno, tal, complicaciones en el embarazo también.
Ah, sí, sí.
Ya complicaciones en el embarazo en relación a que la periodontitis puede ocasionar un mayor riesgo de parto prematuro. Esto está un poco menos comprobado que lo otro, pero y bajo peso al nacer, y ahora está saliendo evidencia de preeclampsia. Ya la hipertensión que les da a las embarazadas, entre comillas, también. Enfermedades, también ya un poco más abajo en el nivel como de evidencia o de estudio, enfermedades respiratorias, ¿ya? Neumonía, complicaciones como por ejemplo la neumonía de la época, artritis reumatoide, como decía Joana. También algunas incluso enfermedades renales crónicas, que también eso hay poquito estudios de eso, todavía está como saliendo, que podría también dar más complicaciones a ese nivel y mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Algunos tipos de cánceres se están empezando a ligar, sobre todo cáncer a nivel bucal, cáncer oral, y cáncer también pancreático y cánceres en general, como número total de cáncer. Y ahora, como decías tú, claro, ya lo último, hipertensión arterial, ¿no es cierto? Que ahí aumentaría también como, o disminuye más que aumenta la posibilidad de tener un buen control de la presión. Y en caso de también deterioro cognitivo, que es lo que está estudiando Jaime Díaz en la facultad también, ¿no es cierto? Alzheimer, que también es una enfermedad inflamatoria y por ahí se está empezando a ligar, sobre todo en estudios en animales.
Es decir, se abre un espacio muy importante que el control de la salud de la encía y en este caso el control de la periodontitis nos puede favorecer entonces la respuesta ante todas estas enfermedades crónicas que hoy día son tan comunes, tan frecuentes de encontrar en toda nuestra población, de manera que son tremendas transformaciones en lo que nos acaba de decir la doctora Joana Contreras, o sea, poder disminuir el uso de un medicamento si logramos tener una buena salud de nuestra encía es significativo, no solamente desde el punto de vista del manejo de la patología, sino como decía, desde el punto de vista económico, tanto para la familia o para el individuo, pero también para el país, porque estas enfermedades están garantizadas, su tratamiento está garantizada por políticas públicas de salud, entonces reducir también esa inversión que hace el país también significa poder dedicarnos esos recursos a otras enfermedades, a otras patologías, a otros ciudadanos y ciudadanas. Se nos pasa muy rápidamente el tiempo conversando con nuestras invitadas, la doctora Joana Contreras y la doctora Patricia Hernández de nuestra Facultad de Odontología, pero las vamos a mantener aquí en el estudio, las invitamos a quedarse en el estudio de Radio Universidad de Chile, vamos a sostener un contacto con nuestro auspiciador que es BioGaia, que también es este probiótico que nos ayuda en nuestra salud, un contacto también con nuestra recomendación de cada semana desde la Facultad de Odontología, nuestro odontodato, y vamos a regresar al estudio después de esta pausa para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Espérenos que ya regresamos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes.
De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y el mundo, desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y en esta jornada de último jueves del mes de octubre, conversando con nuestras invitadas, la doctora Patricia Hernández y la doctora Joana Contreras, acerca de la periodontitis y cómo podemos visibilizar con toda la evidencia que está generada esta asociación con las enfermedades crónicas. Vamos a retomar ese tema en brevísimos momentos, porque a esta hora, como ya lo habíamos anunciado, queremos conversar con nuestros estudiantes, con los estudiantes del Centro Científico de Estudiantes de Odontología, que están cumpliendo ni más ni menos que una década, 10 años de este tradicional encuentro del CCO, Centro Científico de Estudiantes de Odontología, y está al teléfono Rodrigo Rivera. Rodrigo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Rodrigo. Nos interesa que nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud conozcan cuál es la relevancia de cumplir una década de encuentros del CCO, cuáles han sido los logros, cuántos participantes han tenido todo este tiempo, cuál ha sido esa trayectoria.
Bueno, primero quiero mencionar que el CCO fue fundado en el año 2009 y fue el primer centro científico que se organizó y que se creó en todas las escuelas de odontología del país. Entonces, desde entonces ha sido un referente a nivel nacional para todas las sociedades científicas en odontología. Entonces, para nosotros es súper importante que durante estos 10 años de trayectoria que hemos realizado diversos encuentros científicos y otras actividades que están enfocados a estudiantes de pregrado, también estudiantes de posgrado y titulados, pero principalmente estudiantes de pregrado, con el objetivo de potenciar y motivar y generar investigación en pregrado.
Es decir, desde como la formación de los cirujanos dentistas, ya asociarlos a la investigación, que ha sido también parte de este programa, cómo se va avanzando también en el conocimiento odontológico, y para eso lo necesitamos también a ustedes trabajando en clínica y trabajando en el espacio de investigación. Rodrigo, ¿cuáles son los objetivos de esta versión 2018? ¿Nos puedes contar acerca de los invitados? ¿Cuál va a ser el punto que van a relevar en esta ocasión?
Mira, te voy a dejar ahora con Constanza, que es nuestra directora científica, que ya maneja a cabalidad todo lo que involucra el encuentro científico en esta versión.
Constanza Morales, ¿cómo estás tú? Buenos días. Hola. Y cuéntanos a todos los auditores y auditoras que te están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, ¿qué se nos viene en este 10º encuentro del Centro Científico de Estudiantes de Odontología?
En este año, como estamos cumpliendo 10 años del encuentro, hemos querido hacerlo a lo grande, y en esta oportunidad nuestra versión va a ser de 2 días, que va a ser el día viernes 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y vamos a contar con 7 conferencias nacionales y una conferencia internacional que va a estar a cargo de un patólogo oral que es de la Universidad Paulista de Brasil, y que nos va a contar de sus investigaciones con respecto a la influencia que tienen las emociones, el estrés, la ansiedad con el cáncer oral. Uh-huh. Además, este año, en esta versión, hemos decidido innovar y hemos traído, o hemos creado, por así decirlo, 6 grupos de trabajo que son de las especialidades con las que contamos acá en la Universidad de Chile y que están a cargo de docentes de nuestra facultad, con la idea, ¿cierto?, de motivar a los estudiantes, no solamente a las conferencias, sino que también a recibir la retroalimentación de docentes, y que puedan ellos de alguna forma consultar sus dudas de una forma mucho más individualizada. Así que estamos muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho y los dejamos más que nada invitados a venir a esta versión que va a estar muy, muy interesante.
Rodrigo, Constanza, para quienes nos están escuchando a esta hora, queremos contarles el valor que tenemos con nuestros estudiantes desde la Universidad de Chile y cómo se van desarrollando estas organizaciones estudiantiles que están preocupadas de la investigación, en este caso como es el Centro Científico. ¿Cuál es el valor como estudiantes de la Universidad de Chile de tener este espacio de desarrollo?
Bueno, para nosotros igual es importante que como universidad se incentive el desarrollo y se fomente la participación en estas actividades. Como nuestra visión y misión, principalmente enfocarnos a estudiantes en etapas tempranas, idealmente desde primer año, que cursen todo su pregrado de la mano con la investigación, que se puedan tener estas facilidades, que se genere esta alianza universidad-organización para que de esta manera se cree universidad, se cree conocimiento, se cree el espacio y se motive a abrir este conocimiento al público y se pueda aplicar para la salud de todos al final.
Rodrigo, Constanza, queremos agradecer este contacto telefónico. Vamos a continuar con nuestro A Tu Salud, con nuestras invitadas académicas de la Facultad de Odontología. Y, por cierto, desearles mucho éxito para este 10º encuentro del CCO en la Facultad de Odontología. Que tengan buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a ustedes. y es así como se vive la Universidad de Chile, desde que tenemos nuestros estudiantes de pregrado formándose como cirujanos dentistas, también en este espacio de participación, de actividades que va completando su formación indudablemente, y después tenemos nuestras grandes investigadoras académicas, docentes e investigadoras en odontología, y así va creciendo este conocimiento que va en beneficio de toda la población. Retomemos lo que estábamos conversando, cómo se relaciona la periodontitis, esta inflamación crónica de la encía, como nos han estado ilustrando la doctora Joana Contreras y la doctora Patricia Hernández. ¿Cuál es el abordaje terapéutico? ¿Hay alguna indicación desde el Ministerio de Salud en estos planes de salud bucal para abordar la periodontitis?
Mira, lo único que tenemos como garantizado es el control de la embarazada, que es la guía clínica AUGE para embarazada, en donde que nació efectivamente desde la División Odontológica del Ministerio de Salud y aborda esta problemática en relación a detectar en las embarazadas enfermedades de manera precoz. Por lo tanto, cuando ingresan a sus controles son derivadas al odontólogo. El odontólogo evalúa si tiene o no la enfermedad, el tipo de severidad, y dependiendo de la complejidad se atiende en atención primaria o bien es derivada a especialidad. Es el único caso en donde está garantizada efectivamente la atención odontológica en relación a esta patología en particular. Si bien es cierto, existe este vínculo que no es nuevo por lo demás, en Europa ya se está hablando de esto desde hace rato, en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares o diabetes, aún no está visibilizada la participación odontológica dentro de estos pacientes. Sin embargo, como son pacientes que evidentemente presentan la enfermedad, de alguna manera llegan al sector secundario para su atención. Uh-huh. Lo lamentable es que llegan en estadios bastante tardíos de la enfermedad, ya cuando ya son visibles la sintomatología o los signos clínicos, como decía Patti, la movilidad dentaria, la migración dentaria, que en esos casos la enfermedad ya está bien avanzada, y en ese instante es donde llegan a atención secundaria. Por lo tanto, nuestro deseo sería que junto con el abordaje médico de estas enfermedades también se pudiese incorporar un screening odontológico, porque estamos seguros de que en la medida que podamos controlar la enfermedad periodontal, también vamos a redundar en el control sistémico de la patología.
Sí, además que tenemos que tener en cuenta que la enfermedad periodontal podría ser un potencial factor de riesgo para una serie de enfermedades que son altamente prevalentes, que tienen alto grado de morbilidad y mortalidad, o sea, que tienen complicaciones bastante importantes y severas y son muy en fondo frecuentes, perdón, y que están relacionadas incluso con mortalidad. Entonces, cualquier granito de arena y control en el riesgo que nosotros podamos aportar a eso, en este caso nosotros desde el punto de vista de la parte dental y en el punto de vista de la parte periodontal en sí, es súper relevante, ¿ya? Y que la gente también, por lo mismo, tenga en cuanto a los controles odontológicos en conjunto con los médicos, como dice Joana. Sí.
Y para mejorar la política pública, se requiere mayor conocimiento, mayores insumos para quienes tienen que tomar la decisión, puedan ir incorporando entonces estas nuevas evidencias que ya se van acumulando, se van generando y se van sumando.
Y mayor cantidad de especialistas también.
Sí. Y hay un proyecto de investigación que, de hecho, a través de la Tu Salud estábamos invitando siempre a quienes nos sintonizaban, y es la asociación entre el nivel de riesgo cardiovascular y el grado de severidad de enfermedad periodontal en mujeres adultas chilenas. Y tenemos acá con nosotros a la doctora Hernández, Patricia Hernández, quien encabeza este proyecto de investigación, y nos gustaría que nos señalara cuáles son esas preguntas que quieren resolver y cómo esto significa un avance en el conocimiento tanto clínico aplicado y cómo también de alguna manera van avanzando en los factores o elementos de la investigación básica.
Claro, justamente este estudio incorpora ambas partes, ¿ya? O sea, es un estudio que habla o que permite, digamos, detectar la asociación, como dices tú, entre distintos estadios de enfermedad periodontal, ¿no es cierto? En este caso, tomamos grupos de pacientes sanos, de gingivitis y de periodontitis, mujeres, ¿ya? ¿Por qué mujeres? Porque mujeres es un grupo que, si bien como que tradicionalmente se ha pensado que tienen menos factores de riesgo o menos riesgo cardiovascular que los hombres, se ha visto que tienen complicaciones muchas veces más severas, sobre todo en mujeres bajo 45, que es lo que considera el estudio, ¿ya? Entonces lo que pretende abordar es esta asociación desde un punto de vista de signos clínicos y presencia de estas patologías en relación al riesgo cardiovascular medido por un marcador molecular que es la proteína C reactiva, que mide riesgo cardiovascular en sangre, y también investigarlo a nivel oral, ya que es en un fluido que se llama fluido gingival cricular, que se toma con un papelito que sale de la encía en el fondo. Entonces la importancia sería encontrar un método no invasivo quizás también de ayudar a detectar riesgo. ¿Ya? Así que bueno, invitamos a todas las auditoras, porque esto es en mujeres,
para niñas,
hacia las mujeres.
Sí, está muy acorde con los tiempos.
Sí.
Así que en mujeres.
Hay con perspectiva de género.
Sí, somos visionarias.
Ajá, sí. Siempre sí. Anticipándose.
Sí, mujeres adultas de 18 a 44 años, ¿ya? Uh-huh. Con cualquier, pueden ser, como te digo, ahí nosotros las diagnosticamos obviamente, pero pueden ser sanas, pueden ser con inflamación de la encía o ya con periodontitis. Que tengan al menos 12 dientes en boca y que no tengan básicamente antecedentes con enfermedades crónicas o inflamatorias, como decíamos, como otras cardiovasculares, que no tengan diabetes, que no estén embarazadas, ya, por ejemplo. Y van a tener algunas cosas que les pueden servir, como por ejemplo, le estamos haciendo, porque ya este estudio lleva ya un tiempo, más de un año. Les vamos a hacer un estudio dental, un diagnóstico, ¿ya? Esto es parte del estudio en el fondo, que es gratuito, una derivación, esto lo vamos a orientar en el fondo a dónde irse. Y también les hacemos radiografías periapicales totales, que es una radiografía total de la boca, y tenemos que hacerle unos exámenes de laboratorio que incluyen hemograma, perfil lipídico, proteína C reactiva. Y ellos se pueden quedar con eso, entonces les puede servir para otro tipo de atención dental o incluso algunos lo buscan médico. Para el médico, claro.
Es interesante es interesante cómo con la participación de todos se pueden ir logrando esta evidencia para de alguna manera transformar también la política pública e incorporar toda la dimensión odontológica a la cobertura, a las prestaciones que son parte de las garantías explícitas en salud, como es el caso. Lo dejaron deslizar en algún momento de cómo es importante generar investigación básico, clínica, para poder mejorar estas políticas públicas, pero también es necesario tener especialistas. Y allí hay una sumamente buena noticia para nuestra universidad, que es la acreditación que ha tenido este programa de especialización en periodoncia por 2 años desde la CNA, ¿sí? Con la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cuán relevante es también formar al recurso humano odontológico en esta área para una patología que tiene tan alta prevalencia en nuestra población?
Disculpe, destacar que estamos acá con la ex directora del postítulo y que fue la que llevó a cabo el proceso de acreditación.
Por cierto.
La doctora Yona Contreras.
Tremendo trabajo y felicitaciones por eso.
Gracias. En realidad fue un trabajo de todo el equipo. Fue un trabajo arduo, pero nosotros quisimos como postítulo y también desde la escuela de graduados de nuestra universidad y de la facultad, acreditar, porque estamos siempre pensando en la calidad. Queremos un postítulo de calidad en donde no solo nuestros estudiantes atiendan con la mejor evidencia disponible a nuestros pacientes, sino que también amplíen la perspectiva a desarrollar quizás esta habilidad de investigador que muchos no saben que la tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora, vamos a tener un curso de metodología de la investigación en donde nuestros estudiantes participaron mostrando evidencia o generando proyectos de investigación. Nuestros estudiantes del postítulo, que si bien es cierto, nosotros somos un postítulo básicamente clínico, en donde contamos con excelentes profesionales, no solo especialistas, sino que también doctorados en algunas áreas, lo que evidentemente profundiza el conocimiento que se le entrega a los estudiantes, sino que también hay algunos que tienen esa beta de investigación que no sabían que la tenían y han generado proyectos de investigación que como decía, van a ser presentados en este curso de metodología que está organizando la Sociedad de Periodoncia junto a la Sociedad de Implante y de Odontopedia y de Rehabilitación Oral.
Sí, destacar que en el fondo, aparte del liderazgo que en el fondo que ha tenido por años la Universidad de Chile a nivel odontológico, no solamente nacional, sino que reconocido, digamos, por rankings internacionales, y sobre todo a nivel periodontal, que estaba bastante bien, digamos, posicionada. Destacar también que, bueno, hay una idea, ¿no es cierto?, de formación de especialistas orientados tanto a la salud pública como privada del país para resolver las problemáticas, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos hartas ventajas. Y una de ellas es justamente que los alumnos, también está muy enfocado en la clínica parte de la investigación, y los alumnos pasan por centros privados y centros públicos. O sea, pasan por... Están en la, digamos, escuela dental con la infraestructura de en unos excelentes pabellones y también pasan por CRS, como por ejemplo el de Maruri, ¿no es cierto? Sí. Y también hacen una pasada por hospital. Mm. Aparte de eso, como decía Joana, un excelente equipo multidisciplinario, ¿ya? Que logra integrar, digamos, todas las áreas y muy enfocado a la clínica, con un programa también clínico bastante interesante, donde se les enseña no solamente el tratamiento periodontal no quirúrgico, que es como lo que se hace, digamos, más frecuentemente, sino que se les enseña bastante también de la parte de cirugía plástica. Contamos con el equipo top, digamos, que es el que les hace la unidad de cirugía plástica.
Y por eso se conforma este Javes, tremendo círculo virtuoso para enfrentar esta patología crónica desde la salud. Y ya no nos queda casi nada de programa, pero no podemos cerrar sin sus recomendaciones para todos quienes nos están sintonizando a esta hora en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo podemos cuidar entonces la salud de nuestra encía?
Bueno, la salud de la encía, primero que nada, tratando... de la casa tener una muy buena higiene oral, muy buen cepillado, uso de seda o elementos de limpieza entre medio, cepillo, ¿ya? Tratando también de detectar signos precoces, como decíamos, hasta en el espejo uno puede ver, o de repente si sangra el cepillado, si sangra ya al masticar. Control odontológico frecuente, ¿ya? De todas maneras. Y también para detectar en el fondo precozmente y tratar precozmente, y también control de factores de riesgo, tanto de las enfermedades periodontales, como todos los que hablábamos, como también factores de riesgo que pueden ser influenciados por las enfermedades periodontales, como las enfermedades sistémicas, las enfermedades generales.
Así es que los dejamos sumamente interesados sobre este tema, cómo se relaciona una enfermedad crónica desde el nivel odontológico, desde la boca y con las enfermedades crónicas que están en nuestro organismo. Doctora Contreras, quería agregar algo.
Sí, dejarlos a todos invitados, si es que hay alguien que esta lo ha motivado, que quisiera información, buscar en nuestra página, en nuestra página del postítulo, los invito, porque ahí hay información. Están nuestros correos electrónicos y nada, pues dejarlos a todos muy invitados a que la boca no es externa, es parte de nuestro sistema y que la prevención está en nuestras manos.
Y vamos a anticiparnos también a la campaña que se ha hecho en conjunto con la Sociedad de Periodoncia, con las universidades, en particular con la Universidad de Chile, para cuidar nuestra encía, porque vamos a continuar con esta promoción y prevención para tener una mejor salud. Doctora Patricia Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos, perdón, a la doctora Joana Contreras, gracias. También a Ignacio, por cierto, que ya pronto nos va a acompañar aquí en vivo y en directo también. a tu salud, a Hans Galvez, agradecer por sacarnos al aire, a todos nuestros auditores y auditoras, los dejamos invitados para la próxima semana y tener este encuentro para conversar sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes y continúen en la sintonía de la Radio que Piensa.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.